Tour de Francia en COPE.
Y en la etapa 18 de este Tour de Francia llegó, no sé si el momento más feliz que hemos tenido en esta carrera, pero si no lo fue, vamos, casi.
Vuelve a intentarlo Enric Mas, por el lado izquierdo de la calzada. Este puede ser bueno.
Muy bien,
arranca,
Enric.
Tracciona.
Vamos,
vamos. Primeros 20 metros. Vamos, 25 metros
vamos,
para Enric Mas.
Venga, venga, venga.
500 metros para meta para Enric Mas. Dobla ahora mismo de izquierdas. Vamos a ver si no le cierra hueco a nadie. Nos vale con ganar la etapa. Viene Pogacar tirando toda la clientela con Carapaz y con Vingegaard. Vuelven a engarzar con Enric Mas. Quedan 600 metros para meta. A ver si tiene otro más. Ostras, Pogacar. ¿Cómo le ha pasado Pogacar?
Y ahí se nos vino la ilusión abajo. Pintaba bien, pero al final, Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Ha sido conejil, como diría Guas, muy buenas.
Sí, nos quedamos al final con la miel en los labios porque la bestia, esa llamada Pogacar, volvió a imponerse esta vez en la cima de Luz Ardiden, ¿no?
Sí, un momento ahí que se miraron los que estaban ahí en la porfía por la etapa con Enric Mas, que eran Pogacar, Vingegaard y Carapaz. Y cogió un huequecito ahí de 10-12 metros que pensamos que era bueno, pero es evidente que todo lo que pasase iba a ser lo que quisiese Pogacar. La duda era si el canibalismo le invitaba a luchar por la etapa o no, pero claro, estaba el premio en la montaña también, que era muy goloso, era añadir otro maillot más a la colección que se va a llevar en este Tour de Francia y que va a sumar a la colección que ya tiene del año pasado. Y nada, tercera etapa para Pogacar con mucha suficiencia. Enric Mas con la conciencia tranquila de haberlo intentado y Vingegaard y Carapaz pues declarando combate nulo en este día para, parece, dejar la lucha por ordenarse en el podio, un segundo y tercero en la crono.
Quique Iglesias, Francia, muy buenas.
Aquí estoy en Po, muy buenas noches.
Y por ahí abajo en Po, ¿qué?
Bueno, pues en Pau, en paz. Están ya todos, yo creo que sí, se ha quedado fastidiado Enric, como nos decía en meta, pero un poco en paz se puede haber quedado porque no se habrá ido, no se irá de este Tour de Francia sin haberlo intentado y sin repetir una actuación muy destacable, aunque no esté al nivel de un Pogacar para jugarle de un mano a mano una gran vuelta de tres semanas. Se va a ir unos días de vacaciones a descansar y a preparar bien la Vuelta a España porque va a intentar ganar la Vuelta con Roglic y compañía y Bernal, ¿por qué no?
Nos queda mañana la etapa esta que podemos llamar...
Es que No lo digo.
Para velocistas, ¿no? Digo para velocistas, por si acaso, ¿vale?
Bueno,
y la crono del penúltimo día.
Esta etapa está dedicada a Cavendish porque ha sufrido los últimos días para entrar en el corte que no veas. Hoy ha llegado nada, apenas 5 minutos por delante del corte del fuera de control, por delante del coche de Escoba, acompañado de 4 compañeros que le han hecho un trabajo espectacular, con lo cual mañana debería intentar ganar y superar a Eddy Merckx, ¿no? De una vez por todas.
Está también Arauz copedaleando. Alberto, hola.
Hola,
vez.
¿Qué tal, Muni?
Y está también el profesor Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, ahí lo decías tú ayer ahí, yo creo que debe atacar, me parece que dijiste que en el Tourmalet, ¿no? Intentarlo ya desde el Tourmalet, lo intentó al final, lo que pasa que no sé si, sí con la convicción, pero no con las piernas que necesitaba, ¿no?
No, está claro que, pero mira, nos quedamos con la tranquilidad de por lo menos verlo atacar. Es cierto que cuando llegas a un kilómetro de meta con estos salvajes que sabes que están un puntito por encima de ti, la única opción que tienes es probarlo y que detrás se miren durante 20 segundos que te permita coger esa distancia de ganar la etapa. Sí, yo creía que para hacer algo diferente había que arrancar en el Tourmalet y la verdad, entendiendo que el Tour de Francia está haciendo ya mella en todos ellos, que están llegando muy cansados, que la fatiga día a día se va acumulando y demás, para mí fue una etapa quizá la más chof de todo el Tour de Francia, ¿no? Pero pensaba que iba a haber un poquito más de salsa en esta etapa y al final creo que de todas las que vimos de montaña fue la que menos aportó en cuanto al espectáculo de la carrera. No sé, eché en falta hoy alguna táctica de Enric o de algún otro corredor que quisiera mover el manzano desde antes, ¿no? Desde el Tourmalet.
Al final va a ser que las dos primeras semanas se lo dejaron todo y ya esta última.
Sí, lo ha repetido mucho Eri. Vimos dos primeras semanas del siglo XX o de los años 80 o de los principios de los 90 y estamos viendo un final de Tour pues más del siglo XXI, un poquito más amarrategui, donde la gente ha ido cayendo de maduro, pero bueno, yo creo que el sabor de boca que nos deja hoy Enric Mas es bastante bueno. Yo creo que, claro, a todos nos gustaría que hubiera hecho una machada y que lo hubiera intentado desde el Tourmalet, pero eso es muy complicado si no estás al 100%, pero hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Ha aguantado con los mejores, que eso es dificilísimo, porque estos tres tíos han demostrado que en Pirineos estaban a otro nivel, y luego lo ha intentado con el gramito de fuerza que tenía, lo ha intentado. ¿No le ha salido? Pues no le ha salido. Aunque estuviera bien, bien, probablemente no le hubiera salido, porque no tiene ese punch final, Enric. Por eso gana poco, porque le falta ese punch final. Pero mira, si se llegan a vigilar 10 segunditos más, se lleva una etapa. Y yo creo que él se ha quitado el disgusto que tenía de ayer, y yo creo que no sale reforzado, porque él mismo se lo ha dicho a Kike Iglesias, que él venía aquí a buscar el podio y no lo ha encontrado, pero va a llegar a la vuelta con bastante más moral que en el día de ayer.
Pasó un ángel. Es que ya no sé, me acuerdo cuando os preguntaba años atrás aquello de nivel de cansancio a estas alturas. No sé si es por el cansancio o porque ya estáis un poco desencantados con lo que esperabais que iba a ser esta última semana y no está siendo.
El único que tiene derecho a estar cansado es Kike.
Yo me he sentado en el... Hemos acabado a las 6 la transmisión, me he sentado en el coche a las 6:03. He arrancado el primer metro a las 7:30 y he puesto la maleta encima de la cama en el hotel a las 11. Para hacer 82 kilómetros, 5 horas, ¿no? Son 5 horas, 82 kilómetros no está mal.
¿Sin parar a cenar?
Parando 20 minutos en un McDonald's, vale. Y 10 para la conexión con Carlos Sáenz.
¿Cuándo escribes el libro?
No hace falta. No hace falta libros, no. Ya está bien, ya. Lo que
aquí que solo le falta grabar un disco.
Os lo cuento a vosotros y me quedo ya tranquilo. Pero bueno, hoy sí que ha sido un día muy malo, porque estaba Macron, hasta que no se ha ido Macron no han liberado el parking, ha tardado un montón porque ha tenido que atender a la televisión francesa. Luzardín es un puerto donde no tiene salida, es decir, por donde se sube se tiene que bajar, había un montón de gente y se nota que la gente ha vuelto a las carreteras para ver ciclismo. Pasará lo mismo con el fútbol, creo, después de la pandemia, cuando pueda volver la gente al fútbol, a los campos, se llenarán los estadios como se han llenado las carreteras.
Luego me lo va a contar Carlos Miquel, pero la Fórmula 1 igual, en Silverstone, este fin de semana es la primera vez en año y medio, después de la pandemia, que permiten el acercamiento de los aficionados al público. Uh-huh. Bueno, pues chico...
Haber estudiado, aquí, ¿no? Claro.
De verdad, es que tienes una salida aquí que es un escándalo. Bueno, Pereiro, ¿y qué? ¿Y para lo que nos queda qué? ¿Qué piensas que vamos a ver?
Pues nada. Yo sinceramente creo que el podio está definido tal cual. Mañana dudo mucho que vayamos a ver un sprint. La etapa es demasiado largo. No creo que haya ningún equipo que pueda controlar la carrera como para llevar la atada, salvo que hasta que al kilómetro 100 nos haya hecho la fuga buena del día. Si en el kilómetro 20, 30, 40 la fuga está hecha, no creo que vayamos a ver un sprint mañana. Y la crono, creo que el aliciente mayor que podemos tener es ver si Enrique es capaz de defender o atacar esa posición que lleva, que creo que es esto ahora mismo, porque...
¿Que hay como minuto y medio al quinto por ahí?
Sí, ahí, mira,
sí, tiene Lutsenko por detrás, tiene Lutsenko por detrás, que Lutsenko va muy bien en crono. Mm. Si Enrique hace las cronos de antaño...
1.21 tiene que remar.
Y Kelderman es un buen contrarrelojista, ¿eh? Es difícil rascar ahí. O'Connor es un poquito peor contrarrelojista, pero es que lo tiene casi a 2 minutos. Yo creo, me extrañaría que ganara alguna posición, pero bueno, lo que va a decir Oscar, si Enric Mas es el de Keuning Quick Step en las cronos, sí, puede hacer cualquier cosa. Pero
bueno, el año pasado limó un puesto en la última crono, ¿no?
Sí, pero sí. Era crono escalada, que ahí se defiende un poquito mejor, no sé.
Oye, Quique, te quiero preguntar, ¿qué es lo que ha pasado con el equipo Bahrein hoy?
Ayer por la noche a Quimpó, 50 gendarmes se presentaron allí para registrar. Buscaban cosas en las maletas, por ejemplo, Pello Bilbao tuvo que, se lo ha contado a los compañeros de televisión, tuvo que abrir su maleta y enseñar lo que llevaba. Y buscaban también en el autobús los planes de entrenamiento, de hecho se los llevaron de cada corredor. ¿Qué pasa? Hemos escuchado a las 8:30 a Pello Bilbao en el programa de
Mira,
Charlie.
Vamos a escucharle.
Dale.
Pello Bilbao. Ey, colchero, Pello Bilbao.
Lo de ayer fue de película, ¿no? Para mí fue algo surrealista y yo simplemente les abrí la maleta, les dejé que miraran todo lo que quisieran y les pedí que por favor me dejaran seguir con mi trabajo, que me dejaran ir al masaje. Pero bueno, no queda otro remedio que pasar por todo esto porque Al final lo que queremos es demostrar que corremos limpios y es una lástima que se ponga en duda todo el trabajo que llevamos y todas las victorias que hemos tenido este año, porque la verdad que hemos sentido que sí que ha habido un punto de persecución, ¿no? Solamente espero que para las generaciones que vienen por detrás el panorama esté mejor y que no pongan en duda su trabajo, y nosotros pues intentaremos dignificar nuestro deporte y demostrar que todo esto está limpio y solo es fruto de la voluntad y del trabajo.
Arauz,
qué bien habla este chico, ¿eh?
Sí, sí, maravillosamente bien.
Es el orador del Tour, sin duda, desde dentro.
Sí, pagan justos por pecadores y bueno, ya ha pagado el Bahrein, al que sí es cierto, en los mentideros se alucina un poco con el nivel de este equipo año pasado, que al que le costaba un montón ganar, y este año ha ganado muchas carreras. Caruso estuvo estupendo en el Giro de Italia, aquí han ganado con Moritz, con Teuns. Bilbao ha hecho una extraordinaria temporada, pero oye tú, es fruto del trabajo y punto, ¿no?
Esto es en un poco... el encuadre del audio que no hemos escuchado, empieza hablando Pello Bilbao, porque había que seleccionar porque era muy largo, empieza hablando Pello Bilbao de los ecos del pasado, ¿no? De que estamos pagando un poco el peaje del pasado. Bueno, pues casi es más peaje del pasado...
Yo es que casi, ya no me extraña nada.
Escucha,
no
Pereiro, pero que digo Pereiro, y te dejo que casi es más eco del pasado el dudar desde dentro. O sea, el propio ciclismo, en el momento que uno anda un poquito más que el año pasado, es el propio ciclismo el que envenena. Ese es el gran problema.
Y ya ha pasado durante el Tour y no os extrañéis que ahora el run de si Pogacar va legal, si no va legal, esto va a funcionar así. Ya hubo sospechas sobre él.
Sí, pero es una pena, Óscar, porque es que aquí, en el ciclismo, yo creo que es el único deporte en el que cuando alguien da una exhibición o anda más que el resto, se levanta la sombra de la duda. Lo hablamos el primer día de la jornada de descanso. A Pogacar se le hicieron en la rueda de prensa, después de dar una exhibición, innumerables preguntas de sospecha sobre el dopaje.
Pero
Eri lo acaba de decir.
Si el primero que levanta sospechas es el propio sector, o sea, el propio ciclismo en sí empieza a barrenar cómo pueden andar tanto, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto. Moritz ganó etapas en la Vuelta a España hace 2-3 años. ¿Quién más que ha ganado? Puls es un corredor que ya lo hemos visto en Ineos.
Lo de Gino Mader es un poco quizá lo más llamativo, ¿no? Dos etapas seguidas fugado solo en el Dauphiné.
Sí, pero bueno, pues es lo de siempre. Yo creo que en otros deportes no pasa. Quizá el atletismo también está mirado un poquito con lupa, pero a mí me da mucha pena. Y sobre todo me dio mucha pena por Pogacar en la primera jornada de descanso, que nos había regalado una exhibición que no recordábamos y que se tuvo que enfrentar a esto. Pues entiendo a Pello Bilbao, estaba frustrado. Lo que dice Eri, el audio era muy largo, las declaraciones a la televisión española, y él dice, estamos pagando los errores del pasado, es una pena que nosotros tengamos que dar explicaciones por esto.
Y a Pogacar ahora, que le vale con 200 metros, pues en 200 metros está sentenciando el Tour y metiendo etapas al zurrón.
Claro. Voy a decir una cosa, vosotros sí que va a ir dopado, porque no se puede hacer tan bien. Así que nada, os sigo escuchando aquí al final, ¿eh? ¿Tú sí vas dopado? ¿Qué te metes tú?
Yo, todo lo que valga para la garganta y tal, todo.
Ah, pues mira,
y desde el primer día.
Sí, buen alumno de Lama. Sí. Buen alumno.
Iba a decir una barbaridad, pero mejor me callo.
Hombre, son las 12:51.
No puedo. Te aseguro que no puedo decir.
Vale. Si me lo dices tan tajantemente, te creo. Adiós, Turencopia. Hasta mañana. Adiós.
Bueno, chao.
Chao. Una tradición que siempre los jueves haya motor en el partidazo, pero más todavía ahora, a pesar de que estamos en verano, pero porque tenemos este fin de semana regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Y está allí ya Carlos Miquel, Charlie Michael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hombre. Estamos aquí diciendo lo del público en el Tour de Francia, y el público es una de las noticias, precisamente este fin de semana en Silverstone.
Sí, hoy la verdad que ha sido bonito ver cómo se acercaban los pilotos. Es verdad que hay ciertas reglas, es decir, firman lo que ellos no pueden firmar con bolígrafo del público, tienen que hacerlo todo un poco más controlado, los tenían detrás de una valla, pero oye, ponía la piel de gallina ver los aplausos a todos los pilotos. Hay muchísimas ganas de ver carreras. Hoy estamos hablando entre 15 y 20 mil personas las que han pasado por el circuito de Silverstone sin estar los coches en la pista. Recordemos que se espera un lleno, además lo ponen en la carretera, y un lleno en Silverstone, es decir, no hay billetes ya, son 140.000 espectadores. Se deja este full crowd, que llaman ellos, el que esté completamente lleno, porque no va a haber las limitaciones en Gran Bretaña, a pesar de que está subiendo el virus de una manera tremenda. Las limitaciones en Gran Bretaña se acaban el 19, justo el día después de la carrera. Se temía que se iba a hacer un público restringido, menos espectadores. Al final se va a tope con el tema, hay Paddock Club, hay un montón de atracciones. Y nada, todo tan tranquilo, por supuesto, sin mascarilla. Eso sí, lo único que exigen es que tienes que tener un test de antígenos con 48 horas antes. Es decir, que sí que tienes con la entrada tienes que presentar que eres negativo. Pero sí, es un mundo... La verdad es que nos da a mí me da vértigo, sinceramente. O sea, quiero decir que con todas las precauciones que llevamos, yo creo que en el último mes voy por el test número 10 y ver que... Sí. Que se está abriendo tanto, pues se te da un poco de cosas.
A mí lo que me da vértigo es la cantidad de cosas que hay novedosas en este Gran Premio. Por ejemplo, lo de la presentación del nuevo coche de la Fórmula 1.
Sí, a ver, es la primera vez el prototipo. Nosotros vimos en el año 2019 en Austin, vimos una pequeña, la maqueta con la que estaban trabajando en el túnel de viento. Se parece mucho a lo que hemos visto hoy. El coche, básicamente, para que la gente lo entienda, lo que hace es que cambia el sentido aerodinámico del coche. Todo va por debajo. Tiene efecto suelo, entonces lo que hace es que el efecto suelo lo que hace es que el coche se pega al suelo, básicamente porque toda la parte de atrás es mucho más amplia que el aire que entra por la parte de delante, de la parte pegada, de la zona pegada, más pegada al suelo del coche. ¿Esto qué hace? Bueno, pues lo que hace es que tenga menos turbulencias y que vaya a facilitar los adelantamientos.
A esos coches así los querría ver yo pasando los resaltos de Fuenlabrada, Colchero, ¿eh?
Bueno, ya te digo.
Es un espectáculo.
Sí. No, eso no pasa ningún resalto. O sea, eso no... pero es verdad, respecto a los actuales, es que los actuales tienen muchísimo aire sucio porque va todo por la parte superior. Y lo que hacen es que sea bastante más difícil de adelantar. Normalmente se adelanta porque el neumático flaquea. Bueno, pues ahora se intenta otra cosa. Lo han presentado a bombo y platillo. El coche tiene un aspecto muy moderno, con unos alerones traseros curvos, un estilo muy de videojuego. Por supuesto, ya sabes que como cualquier cambio en redes sociales lo han masacrado. Porque sí. No admitimos bien los cambios, pero te recuerdo también, como me decía alguien del paddock hoy, dice, mira, cuando pusieron el halo, este protector que tienen los pilotos delante, todos poníamos el grito en el cielo y resulta que ya no nos molesta. Bueno, pues hay cambios importantes, ruedas de 18 y sobre todo la promesa de que va a ser mucho más fácil de adelantar y que va a haber más igualdad.
Y el formato y el formato nuevo de calificación, que va a ser una carrera dentro de la carrera.
Eso también al lado más purista de la Fórmula 1 le molesta. ¿Por qué? Porque efectivamente, por primera vez en la historia de la Fórmula 1 va a haber dos carreras. Hay tanto miedo a ese término que ni siquiera le han llamado carrera corta. Le llaman calificación al sprint. No se quiere usar el término carrera. Es una carrera de 17 vueltas en la que no hay parada obligatoria en boxes, solo se usa un tipo de neumáticos. Y se va a establecer con eso, a las 6:30 de la tarde de este sábado, se establecerá el orden de la parrilla de salida. Y todo esto obliga a que se haya sacudido todo el programa del fin de semana. Es decir, mañana hay una hora de libres y luego hay ya una calificación, como las que hemos visto todos los sábados, con su Q1, Q2 y Q3, para esa carrera de clasificación del sábado. Y luego la carrera de clasificación del sábado, el ganador le van a dar el título... de una pole, va a ser como una pole, y 3 puntos, 2 y 1. A mí lo que te digo es que casi todos los pilotos están a favor, sobre todo por ver cómo sale la cosa, pero también es cierto que podían haber optado por decisiones más arriesgadas, un poco con el audio que antes ponías de Fernando Alonso. Podían haber puesto una vuelta solo los viernes.
Bueno, al final están probando, la van a probar en 3 grandes premios y ya se verá.
Claro, la historia es probar en 3, luego si va bien se iría a 6 y a lo mejor se pondría en todo el mundial. A mí todo lo que sea sacudir el árbol me gusta. Yo sé que no soy purista en ese aspecto, pero a mí me parece que nos lo vamos a pasar bien con una idea nueva y que alguien va a fallar, porque mañana con una hora solo en el coche tienes que hacer una clasificación, calificar y colocarte arriba. Así que vamos a ver qué pasa con eso, va a estar muy bien.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz. Ha estado charlando con Carlos Miquel y le ha dicho hoy esto.
¿A quién beneficia?
A nadie, todos empezamos de cero.
O sea, hay mucho piloto aquí que es ensayo-error. ¿A ti te gusta esta capacidad de improvisación?
A mí sí, pero hay mucho nivel en Fórmula 1 como para decir a quién beneficia o a quién no. Hay diferentes estilos de piloto, seguro. A mí este tipo de formato me gusta. Creo que no sé si me puede venir bien o mal, pero me gusta como piloto, me parece atractivo. Tienes que tener en cuenta que tenemos 23 carreras este año y que de repente hay algún cambio, pues también para la estrategia de ruedas, para los estrategas, para nosotros, el formato de repente te despierta un poco, ¿no? Y te hace cambiar un poco la mentalidad.
A ver, esta es la décima, ya llevamos bastante campeonato. ¿Pensabas estar a solo 2 puntos de Leclerc después de media temporada?
Me parece un buen indicador de que las cosas están haciendo bien, pero también me da un poco de rabia pensar en la cantidad de puntos que se han escapado, ¿no? En muchas carreras. Lo que más contento estoy es en las últimas dos. Son carreras que se han corrido bien, que yo creo que para mí lo importante era conseguir hacer 2 grandes premios consecutivos, clavando la estrategia, clavando los pit stops, clavando la gestión del neumático empezar a coger un poco de ritmo a hacerlo, ¿no? Porque las 6-7 primeras carreras creo que había ido muy rápido con el Ferrari, pero en ningún momento había maximizado un fin de semana. Y creo que en las últimas dos lo he conseguido maximizar y empieza a ser más el Carlos que quiero ver en Ferrari más.
De este fin de semana, ¿se puede luchar con McLaren? Circuito muy McLaren este, en teoría.
Es circuito muy McLaren. Muy McLaren porque van muy rápido en curva rápida y muy rápido en las rectas. Así que debería ser un circuito muy McLaren. Pero bueno, nosotros no nos... Aunque no lo parezca, no nos preocupamos tanto de McLaren como la gente piensa. Somos de verdad que a Ferrari en estos momentos no le cambia tanto la vida terminar terceros o cuartos en el Mundial. Lo que estamos intentando es formar un equipo que el año que viene, si hacemos un buen coche, sea capaz de estar a un nivel muy alto para intentar ir a por ello, ¿no? Acabar terceros o cuartos será más una consecuencia de cómo ejecutemos este año, pero nuestra atención está maximizada en el 2022.
Me habías dicho esta tarde, Carlos, que me querías contar lo que te cuentan a ti, a tu vez, desde dentro de Ferrari de Sainz.
Bueno, están encantados, o sea, pero a un nivel extraordinario. Y he hablado con alguien muy importante dentro de Ferrari y me cuentan, primero, que está tapando las voces críticas, porque es verdad que en el primer momento... hubo alguna voz crítica, sobre todo en Italia, hombre, es que es un 4 veces campeón del mundo por Carlos Sainz. Me dicen, trabajo impresionante, dice que hay días que él va a la fábrica y no saben qué encargarle de todo lo que curra. Vive allí en Maranello y eso le da moral al equipo. Y luego también me hablan de compromiso, de rapidez, evidentemente, y del factor que está teniendo, de la constancia que está teniendo y del factor que tiene de motivación de Charles Leclerc. Es decir, que están encantadísimos. La frase que me han dicho, hemos acertado de pleno. Tenemos la mejor pareja de pilotos del Mundial de Fórmula 1.
Cómo mola. Me gusta un montón escuchar eso.
Está bien.
Bueno, oye, recuérdanos, como nos ha dicho que cambia toda la configuración de Gran Premio habitual, lo de los horarios del fin de semana, ¿cómo son? Para que todo el mundo esté centrado.
A ver, mañana vamos a tener los libres 1, que van a ser a las 3:30 de la tarde, hora española, 2:30 en Gran Bretaña, y la primera calificación, la del viernes, que se llama solo calificación, que va a ser de 7 a 8 de la tarde. Y para el sábado, ya lo hemos dicho, a las 5:30 de la tarde, 5:30 a 6 de la tarde, será la carrera corta de calificación. Y la carrera larga, la normal, la de todos los años, va a ser de 4 a 6 de la tarde. Es decir, a las 4 de la tarde, hora española. Desde las 3 de la tarde estaremos haciendo una gran previa en tiempo de juego con un especial COPGP, con el disfraz de...
Te vas a hinchar, ¿eh?
Y me voy a hinchar. Me gusta esto. Me gusta llenar ahí la... Fin, la antena de COPE, de motor.
La antena de COPE. Sí, sí. Qué bonitas esas peleas entre la Fórmula 1 y el Tour en COPE. Me encantan, te escucharé con atención.
No empecéis.
Adiós, Charlie Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Solo les digo, por si no lo saben, que me imagino que sí, que la final de la NBA está espectacular.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
La final de la NBA, que esta pasada madrugada ha visto cómo subía el marcador de esa finalísima, como siempre, al mejor de 7. Empate a 2, ha subido el empate a 2. Milwaukee empatando a Phoenix, que había empezado 2-0, pero ha hecho valer el factor cancha a Milwaukee y ha empatado a 2. Rubén Parra Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Moni.
¿Cómo te lo estás pasando con la final?
Pues la verdad, está entretenida, pero es que no me transmite nada, porque son dos equipos que ni me van ni me vienen. O sea,
extraordinario, vamos, acabamos de hundir esta sección de hoy.
No. Te lo digo personalmente, a nivel baloncestístico está muy bien. Está competida, en los dos primeros partidos Phoenix estuvo mucho mejor, y en los dos de Milwaukee los Bucks han sido superiores. A lo que voy es que no hay un componente emocional para mí, porque para mí Phoenix y Milwaukee no suponen nada. No es como cuando juegan los Lakers, o cuando hay un español en las finales, o incluso cuando estaban los Warriors, que es un equipo que a mí me cae simpático. A lo que voy es que tengo sufrimiento cero, y eso está muy bien, porque elimino mucha tensión de mi vida, que con los malos hábitos vitales que tengo, pues me viene fenómeno. Escucha, o sea, no sufro, porque me da igual quién gane el anillo, la verdad.
Lo del componente emocional, si estuvieras como está Nacho García cubriéndolo para Movistar allí in situ, pues sería,
hombre,
distinto.
Claro, el botellón, pues claro. O sea,
¡hola, Nacho!
¿Qué pasa, Muni? Yo te levanto la emoción y el interés de la final. No te
Por favor, levanta lo que haga falta. Estás ya en Phoenix, ¿no? Que estás allí para el tercer partido. Acabas de viajar de Milwaukee.
Sí, recién llegado. El día de estos extraños, que te levantas de noche, llegas aquí y, aunque llevas ya horas viajando, llegas aquí, todavía son las 9 de la mañana por el cambio horario. Son días raros, pero bueno, es lo que tiene también de especial y de bonito las finales, ¿no?
Bueno, no quiero yo entretener mucho, que sé que estabas ahí durmiendo, que te has puesto el despertador para hablar con nosotros, que la gente dirá, no, pero si allí son muchas horas menos, pero claro, como está de paliza, de viaje y tal, dime lo que quieras de cómo se vive y cómo se vean los monstruos esos ahí a pie de cancha. ¿Se ha cortado, Nacho? Hola, Nacho. Sí, lo está intentando. Bueno, ahora recuperamos la comunicación.
Pero te digo una cosa, ¿sí? Que te lo va a decir Nacho también. Lo mejor de las finales con mucho es lo del público. Es una pasada. O sea, durante muchas partes del partido es complicado escuchar a los comentaristas del encuentro, de cómo grita la gente. Sobre todo, me quedo con los dos partidos de Milwaukee porque son los dos últimos, pero en los dos primeros en Phoenix igual. El baloncesto con público en las gradas es otra cosa. O sea, es que no tiene nada que ver a lo que vimos el año pasado en la burbuja, que ves, por ejemplo, ahí estaban los Miss Lakers y yo ahí sí sufrí más. Pero el componente que le da al baloncesto que esté la gente en la grada es una pasada. O sea, los gritos de ánimo al equipo local, los abucheos al equipo contrario y luego las que se montan fuera, que por eso le preguntaba a Nacho lo del botellón, sí. Que se montan en Milwaukee, tienen el botellódromo fuera del Fisher Forum, que es un escándalo. Yo no sé la gente que hay ahí, a ver si vuelve a estar Nacho y se lo puedes preguntar.
Nacho, que nos hemos quedado cuando estabas diciendo lo de...
Sí. Sí, se ha acordado de golpe. No, lo de el denominado botellón en España, que aquí le llaman fanzone o Deer District, la verdad que es una locura, ¿eh? Porque, a ver, es algo que es impensable en Phoenix, porque aquí cuando se va el sol sigue a 40 grados, baja un poquito, pero baja a 40 grados, con lo cual sería impensable ver a la gente, pero como en Milwaukee el verano es tan agradable, que son 18, 19, 20 grados, pues claro, se concentra muchísima gente fuera. Ten en cuenta que dentro del pabellón son 17.000 personas y fuera, en la fan zone, son 25.000. O sea, es una auténtica locura y un espectáculo ponerte dos horas antes del partido en los alrededores y ver cómo no para de llegar gente. Unos se van para adentro, otros se van colocando en la zona, digamos, para verlo en la pantalla gigante, pero es que es un no parar de ver pasar gente.
Bueno, Parrita, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo va a terminar esto?
A mí me parece el mejor equipo Phoenix, pero me ha dejado muchas dudas estas dos visitas a Milwaukee. De momento siempre el factor cancha y yo me quedo con una máxima que hay en Estados Unidos en todos los deportes que van a series de 7 partidos, que es que el quinto es el pivotal. Yo creo que el que gane el quinto gana la final de la NBA. Si gana Phoenix tendrá dos oportunidades para hacerlo y si gana Milwaukee pues lo mismo, solo que la primera la tendrá en casa. Yo ya te digo, a mí me parece mejor equipo en términos generales Phoenix como funcionamiento de equipo, pero el jugador más dominante de la final es sin duda Antetokounmpo.
¿Tú qué dices, Nacho? ¿A quién ves favorito o quién crees que va a ganar?
Mira, yo el tema del factor cancha, que está siendo determinante, todos los equipos, todos los partidos están jugando ganándolos el equipo local. Yo creo que ahora se da un poco una vuelta, ¿no? Porque si lo miráis desde el punto de vista de Phoenix, que venía, pues yo creo que muy reforzado de las primeras dos victorias, con mucha confianza, porque además ganó y ganó bien, el jugar el sábado aquí, yo creo que toda la presión está sobre ellos, porque si no ganan ese partido, le están poniendo en bandeja a Milwaukee el ser campeones ante los suyos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo Milwaukee ha hecho lo que tenía que hacer, quitar la presión que tenía hace prácticamente 6 días, y el viento sopla a su favor. Es decir, Milwaukee sabe que entra en los planes la posibilidad de perder aquí el sábado, pero Phoenix, quiero ver si el final es apretado como el que vimos anoche, cómo responde ante eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Parra, creo que no es que sea mejor equipo, que puede ser que sí, sino yo creo que está mejor dirigido, sobre todo Phoenix. Pero luego hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo porque, por ejemplo, ayer Phoenix dominó y al final el que jugó mejor los últimos minutos fue Milwaukee y no fue por estar en casa solo.
Estaba 9 arriba Phoenix al principio del último cuarto, cuando metió un triple Cam Johnson al principio del último cuarto, se pusieron 9 arriba y ahí colapsaron. También hay que tener en cuenta que Booker hizo un partidazo, metió 42 puntos, que le contrarrestó Middleton metiendo 40, pero es que Chris Paul hizo un partido infame. O sea, llevaba 22 pérdidas en las 3 primeras rondas y los 2 primeros partidos el primer partido de la final, 22 pérdidas en todos esos encuentros, lleva 15 en los 3 últimos. O sea, ha bajado muchísimo el nivel de Chris Paul y le necesitan al sumum de su capacidad si quieren conseguir el anillo.
Bueno, pues empate a 2 está esto. El próximo partido, Parra, madrugada de sábado a domingo, ¿no?
Al domingo, sí, a las 3 de la mañana. Perfecto. Con la fresca.
Pues nada, con la fresca. Después de sacar a la perra, ¿no? Al perro.
No, la saco en el descanso.
¿La sacas en el descanso? Joder, qué tío más práctico, macho. Muy bien, muy bien. Claro. Así me gusta. Antes, en el descanso y después. Pues nada, Parrita, te mando un abrazo grande, que te sea leve, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y Nacho, a ver si coges el sueño, si es posible, ¿eh?
Sí. Oye, qué gusto da escuchar eso de con la fresca, ¿eh? Porque eso aquí en Phoenix es que no sé lo que es.
Sí.
La que ya me gustaría que el partido fuera con la fresca también.
Sí, llevamos unas noches frescas aquí, se duerme muy bien en Madrid. No es habitual para los meses de julio. A ver si sigue. Un abrazo grande, ¿eh, Nacho García?
Un abrazo, Muni.
Nos está esperando, un pedazo de deportista. Ayer se presentó en Madrid, con toda la ilusión del mundo como siempre, el equipo paralímpico español que nos va a representar en los Juegos de Tokio del 24 de agosto al 5 de septiembre. Con la cabeza visible de la premio Princesa de Asturias Teresa Perales y con los abanderados Ricardo Ten y Michel Alonso, son 135 deportistas con el reto y el sueño, por supuesto, de superar las 31 medallas de los Juegos de Río, ¿no? Y la gran sorpresa es que en esa lista está un clásico con el que no se contaba. Un grande del deporte paralímpico de este país, de la natación para más señas, que va a disputar nada más y nada menos que sus séptimos Juegos Paralímpicos y que además guarda en su casa 16 medallas que ganó en esas citas. Bueno, esto es alucinante, ¿no? Pero lo más alucinante es que vuelve a la gran competición nada menos que a los 47 tacos. Xavi Torres, mítico, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Te das cuenta de lo mayor que te acabo de hacer en un momento, ¿eh?
Pero en un plis, ¿eh?
y ya de...
cada uno es lo que es.
Y te iba a decir, ya de cabeza visible no hablamos, ¿eh?
Ya ves, sé que no hay por dónde esconderlo, la verdad que no.
No serás el único. Bueno, escucha, tú has sido muy grande en esto, Xavi, ¿eh? Que tú durante años has sido una de las personas más conocidas del mundo paralímpico, o sea, probablemente más conocido durante mucho tiempo, el más mediático, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, siempre también es verdad que siempre me habéis tratado muy bien y eso ayuda a que la gente te haya seguido y bueno, la verdad que sí, es un poco ahora extraño porque con todas las redes y todo esto, pues de repente esto ha sido una avalancha que no esperaba, pero que se recibe con buen gusto y con alegría, sin duda.
Ahora, qué calladito te lo tenías.
Sí, la verdad que precisamente hoy que es un actualmente es un momento en el que todo el mundo lo contamos todo y que parece que todo lo que cuentas existe, lo que no cuentas no existe, incluso siempre digo yo que incluso lo que cuentas, aunque no sea verdad, también existe, pero en este caso pues dije, bueno, vale, no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, dije, bueno, mira, voy a vivirlo de una forma muy, muy personal e iremos haciendo también un poco, tengo que confesarte, con la complicidad un poco de, bueno, de técnicos, de un poco también de Luis Leardi del Comité Paralímpico, que yo le pedí, por favor, que bueno, vamos a llevarlo con discreción. La verdad que siempre yo he visto un poco como espectador y mucha gente que intenta volver y que ha hecho un retorno a la competición y muchas veces eso es muy difícil, ¿no? Y a veces cuesta y a veces pues no sale las cosas bien. Y me daba mucha pereza tener que dar explicaciones de decir, mira, voy a volver a intentarlo. Y me daba el doble de pereza luego de tener que decir, oye, mira, que no he podido, ¿sabes?
Entonces dije, de pereza, bueno, pero... y hasta de vergüenza igual, ¿o qué?
Sí, un poco todo, ¿no? Un poco todo. Sí que es verdad que tampoco tiene por qué darla, porque si lo piensas, es lo más lógico es que después de tantos años pues no salga, ¿no?
Y... Claro, oye, te iba a preguntar precisamente, Xavi, estás como Alejandro Valverde, que quieres disfrutar, pero sin que te presionen.
Hombre, yo entiendo a Valverde, claro que sí. Es que yo creo que Alejandro en este caso ha hecho ya mucho en el deporte y además, pues yo creo que llega un momento en la vida en que lo vives de otra forma, ¿no? Bueno, yo tampoco te voy a decir que haya vuelto a competir para ir a los Juegos. Iba simplemente pasito a pasito. De hecho, las primeras competiciones eran competiciones menores, casi estas de segunda fila, un poco de tapado. Sin más, y yo iba viendo que iba bien, iba haciendo marcas curiosas y al final sí que a medida que se va acercando el momento pues sí que ves que puedes estar al nivel del equipo. Tenemos un equipo fantástico con gente muy joven, también con gente muy experimentada y que seguro que van a dar lo mejor de ellos, pero bueno, sí que es verdad que mi nivel actual todavía, aunque no es el nivel que tenía en su momento, todavía me he permitido pues estar entre los 15 chicos y las 9 chicas elegidos y bueno, que hemos hecho las marcas que así se nos pedía, ¿no?
¿Y qué reto te has marcado? Aparte de disfrutar, que eso ya me lo imagino.
Bueno, evidentemente vivir unos juegos a estas alturas pues tiene ese componente muy, muy emocional, muy sentimental del volver a hacer algo que en teoría no estabas destinado a volver a hacer. Pero bueno, al final todos disfrutamos el deporte y queremos hacerlo lo mejor posible. Yo, siendo realista, mi ilusión sería intentar hacer una final. Eso sería mi gran ilusión y intentar estar entre los 8 mejores. Hay que ser realista y los chavales ahora van muy rápido. Yo ya no voy tan rápido como antes y ahora hace un rato les escribaba a algún compañero tuyo que evidentemente mi capacidad para entrenar es mucho más limitada que antes. Y luego, aparte, pues también mi condición física y mi discapacidad tampoco me permite entrenar como antes, ¿no? De hecho, cuento que he entrenado entre el 30-40% de lo que hacía antes. Eso sí, con más calidad, con más cariño y con un trabajo en el agua pues muy específico y con un trabajo en seco, que llamamos los nadadores, más rozando lo que era la prevención y la terapia, que lo que sería una preparación física al uso, ¿no? Pero bueno, sí que me ha permitido descubrir muchas cosas de cómo nadar actualmente y de cómo prepararme, porque, bueno, yo soy un nadador que nado con mucha frecuencia, eso significa que nadas con muchas brazadas o con una velocidad de brazada muy alta. Eso era antes. Ahora, claro, evidentemente tengo que ir con más cuidado porque mi musculatura y mis articulaciones no soportan esa frecuencia de 70 ciclos por minuto. Estamos hablando de 70 ciclos por minuto, que serían 140 brazadas por minuto.
Una bestialidad, vaya.
Una locura, una locura.
Joder, estaba pensando, Xavi, es que han pasado 9 años de la retirada, ¿eh? Son ahora los 7º Juegos Paralímpicos, que me ha hecho que tú empezaste en Barcelona 92.
Sí. Yo mis primeras fotos nadando las tengo en blanco y negro, o sea, no, o sea, cuando era pequeño. Sí, con 17 añitos me clasifiqué, con 18 los nadé y fíjate ahora, es que ahora me encuentro con nadadores que pueden ser hijos míos, hombre, pero además de verdad.
No, total. Y también te iba a decir, se habla muchísimo más de deporte paralímpico que cuando empezaste, pero todavía queda mucho por hacer, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo hoy lo pensaba y recuerdo la primera vez que oí yo hablar de deporte paralímpico fue con 14 años en los Juegos de Seúl y me acuerdo que fue una noticia de 15 segundos en el que se decía que habían comenzado los Juegos Paralímpicos en Seúl y salía una imagen del desfile del equipo español saliendo y eso es todo lo que vi yo de los Juegos Paralímpicos de Seúl. No vi nada más, no supe nada más de esos Juegos. Hoy en día, la verdad que tu amigo Luis y el Comité Paralímpico con el Departamento de Comunicación hacen un esfuerzo increíble para que todos vosotros tengáis la información a mano y a través de vuestras cadenas de radio, televisión y prensa escrita, pues podáis llevar nuestro deporte a las casas de la gente, ¿no? Y al final yo soy de los que digo que también el cómo os trata una sociedad su deporte paralímpico también es un reflejo de cómo trata a su población con discapacidad, ¿no? Y yo creo que hemos mejorado muchísimo. Para muestra un botón, quizás hace unos años una reaparición como la mía no hubiese tenido un espacio en un programa como el vuestro. En cambio, vosotros pues dedicáis vuestro tiempo también al deporte paralímpico y además sin pensar si es un deporte con unas características o otras, simplemente es un deporte y un deportista que ha vuelto y así lo tratáis. Y eso es mérito también vuestro del trabajo que hacéis todos los días.
Nos enorgullecemos, me enorgullecen además tus palabras, nos enorgullecen a todo el equipo, pero sobre todo el orgullo lo sentimos por ti, por la gente como tú, la gente que lucha, la gente que pelea y la gente que ha encontrado una ilusión y un camino nuevo de vida después de haber sufrido momentos muy complicados en la vida, como son toda la gente que participa en los Paralímpicos. Así que, Xavi, te deseamos lo mejor a ti y lo mejor a todo el equipo paralímpico español del 24 de agosto al 5 de septiembre. Esperemos que todo vaya bien allí y que sea tranquilo, porque la cosa está un poco chunga. Así que, lo dicho, cuídate y termina de entrenar bien, ¿eh?
Eso haremos, no tenemos dudas. Y hablaremos antes, seguro, que algo contaremos de los Juegos Olímpicos.
Seguro que sí. Un abrazo grande, Xavi Torres.
Un abrazo, hasta pronto. Step on the dancing floor, hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in the small jam way, jam in the small jam way.
No he caído en decirle a Xavi Torres que precisamente hoy en el Vacaciones por España con los Deportes Jope nos íbamos a su tierra, a las Baleares, con Luis Ángel Trives. Hola, Trives, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Moni? Muy buenas, ¿qué tal?
Lo vas a tener chungo para comprimir ahí en 7-8 minutos todo lo que puedes contar de las Baleares en verano, ¿eh?
Puedo hacer un programa.
¡Oh, entero, macho! ¿Por dónde quieres empezar? A ver, ¿qué tiene de bueno eso?
Mira, que vamos a empezar, por ejemplo, por las pequeñitas, bueno, pequeñitas que no son tan pequeñitas, que son Formentera, que creo que poco tenemos que descubrirle de Formentera a quien lo conozca, pero que es el sitio donde tienes que ir, sea invierno, sea verano, Luis. Si vas a Formentera, te vas a encontrar playas preciosas, te vas a encontrar sitios donde vas a poder comer muy, pero que muy bien. Y sobre todo vas a encontrar, como te digo, pues gente que recibe con los brazos abiertos y más en este momento.
Exageras, seguro.
No, que va. Que va, en absoluto. Ya sabes que yo cuando hablo de nuestra tierra, de Baleares, nunca exagero en nada. Y en Ibiza, ¿qué te iba a decir? Pues eso sí, a Formentera solo llegas si vas a Ibiza, no puedes llegar de otra manera que no sea en barco. Y aparte, si el tiempo te acompaña bien, si no, hay una parte del trayecto, chico, que como haga un poco de maramar, alucinas, y te lo digo por experiencia, ¿eh? Te lo digo por experiencia porque
yo soy mareable, así que prefiero que no.
Pues ya somos dos, entonces. Ya somos dos, pero... Pero realmente, o sea, Formentera es una isla que recomiendo mucho, sobre todo si buscas calma. A ver, ahora hay que aprovechar que está siendo una temporada típica y demás. Es verdad que ahora hay bastante ya turismo allí, pero es un sitio donde dices, necesito desconectar, te vas a Formentera, vas a ver playas que si te dicen que es el Caribe, no te lo creerías.
Yo es que pienso, Trives, yo pienso en Formentera, pienso en Menorca, que no he estado nunca, que lo tengo pendiente y sigo sin ir. Pero me imagino eso, o sea, tranquilidad, playas paradisíacas, puesta de sol alucinantes, y luego lo que decía,
sí,
la manduca.
Sí,
vaya.
Sí. Por ejemplo, te iba a decir, en Ibiza es imprescindible, si vas a Ibiza, porque la gente siempre habla de Ibiza, las discotecas y demás. Tienes Esvedra, que es un sitio precioso. Pero precioso, tienes Dalvila, que es la ciudad amurallada antigua, tienes el mercado de las Dalias, que es donde se recoge, siempre dice la gente que se recoge lo que ha sido Ibiza, que era, aquí se le decían todos, y le preguntas a alguien, te dirá, pues es la isla hippie, porque la verdad es que esa cultura quedaba allí, pero es verdad que en Menorca sobre todo, yo que he estado, te creerás, pero los que estamos aquí estamos acostumbrados a tenerlas cerca, que a veces dices, pues bueno, me voy a otro sitio y no voy todo lo que deberían las islas vecinas, pero bueno, Menorca, por ejemplo...
Eso nos pasa a todos, que donde menos sí, vamos sí. Es lo que tenemos al lado, sí.
Es una isla muy tranquila, Menorca, es una isla muy tranquila. Tiene su fiesta de San Juan, que es mítica, que son las fiestas donde los caballos son los principales protagonistas. Pero tienes, por ejemplo, en Menorca lo que es la cultura talayótica, que son momentos antiguos, la prehistoria, monumentos que... Cuando uno está ahí al lado, cuando los ves al lado, cuando los ves cerca las construcciones, dices, pues,
carne
¿cómo puede ser que hace 2.000 años, hace 2.000 años hicieran esto y todavía se mantenga en pie? Te estoy dejando Mallorca para lo último, evidentemente.
Sí, no, lo ves, es la que más conozco yo. Me gustaría conocerlas todas, pero es la que más conozco.
Pues Mallorca, ¿qué voy a decir? A ver, no puedo ser parcial porque soy de aquí, pero yo recomiendo las cuatro islas sobre todo, pero aquí en Mallorca te recomendaría... Si nos está oyendo y alguien quiere venir, quiero venir a la playa. La típica que te voy a decir es la de Strength, uh-huh. Porque es la playa que conoce todo el mundo. Esa playa que está de 6 kilómetros, que tiene el agua, que parece que de repente has pasado de estar en Mallorca a estar en el Caribe. Pero hay un par de calas, un par de playitas pequeñas escondidas, que la gente no conoce mucho, que son playas vírgenes. Por ejemplo, hay una que es la cala de Smármols, que es un sitio que tienes que llegar a Salinas, que es en la zona suroriental de aquí de Mallorca. No puedes llegar en coche porque es un sitio que está absolutamente escondido, llámalo escondido, apartado, es una cala virgen. Tienes que hacer una caminata muy larga. Si hace sol, arriésgate a vivir un paseito delicado, pero cuando
sí,
llegas,
¿no?
Chico, es que ves una playa que ya te digo, es que el agua es transparente absolutamente y si puedes tener un poquito de suerte, igual te encuentras dos, tres, cuatro personas, pero
oye,
para ti solo.
Te voy a decir alguna. A mí hay una cosa que me flipa, que son las zonas de Sierra de Mallorca.
Sí, hombre. La Sierra de Tramontana, estamos ¡buah! Hablando del patrimonio, de una zona que es patrimonio de la humanidad. Y es que aquí la verdad es que en Mallorca tenemos la suerte también en las otras islas, pero tienes la suerte de que tienes las playas, pero tienes la zona de la sierra, tienes el pueblo de Valldemosa, por ejemplo, precioso. Que es un sitio precioso, que es una pasada de sitio, que puedes ver de todo, puedes ver desde lo que es la parte donde estuvo alojado Chopin en 1883, que es un museo dedicado a él. Puedes encontrarte también pueblos como Fornaluch. Es que realmente en cualquier pueblo, creo que pasan en todos los lugares, en cualquier pueblo vas a encontrar alguna cosa.
Y luego, para ir de un pueblo a otro, Trives, hay que tener cuidado, porque es que Mallorca está llena de ciclistas. O sea, de gente que va allí a hacer turismo de bicicleta. Y es alucinante. Tienes que tener un cuidado con el coche que no veas.
No, sí. Si vas por la Sierra de Tramuntana, tienes que ir con muchísimo cuidado, respetarlos muchísimo, obviamente, como es primordial, porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, Mallorca se la sigue refiriendo, por desgracia, por los sitios que todos conocemos, Magaluf y demás, turismo de borrachera y demás, pero es que tienes un turismo, un cicloturismo, que es una pasada, que aquí es que puedes venir. De hecho, muchos equipos, como bien sabes, vienen aquí a entrenar. Y muchos equipos también eligen Mallorca porque dicen, bueno, es que es un sitio que es... Para los que vivimos aquí dices que es un poco movido, para los que vienen de fuera te dice, es que es muy...
Y luego por la comida, macho.
Eso ya.
Venga,
eso
dime ya. Tus preferidos ahí rápido, a ver.
Mira, te lo digo rápido. El frito mallorquín, que se hace de matanzas, que con pimientos... bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, sí, pero...
Una cosa sana para los del turismo de bicicleta, vaya.
Sí, totalmente. Bueno, si te cuento lo que hacen los del turismo de bicicleta cuando tienen que hacer la pausa, comen más que tú y yo juntos a veces.
Oye, escucha, mira, antes de que me digas lo resto de comida, ¿qué música has elegido?
Yo he elegido, mira, Antonia Font, es un grupo de aquí que la... Esta canción se llama Ancestiu, en el verano. Y además lo he elegido porque han estado separados mucho tiempo y anunciaron que volverían a tocar en el Primavera Sound. Y claro, cuando dijimos los mallorquines, ¿cómo? Que Antonia Font se reúne y se van a tocar al Primavera Sound. Bueno, creo que lo escucharon hasta los propios chavales del grupo, sí, ¿no? Los propios integrantes del grupo dijeron, no, no os preocupéis, que en 2022 también tocamos en Mallorca. Y la verdad es que nos alegra mucho. Porque es un grupo que además, esta canción sobre todo, si la escuchas, dices, me desprende un buen rollo.
Nos comemos con ellos una buena sobrasada, unas buenas ensaimadas, que allí sois tan originales que juntáis las dos cosas, ¿eh? Ensaimadas incluso rellenas de sobrasada, que es un escándalo.
Oye,
eso, macho.
Y cuando vengas aquí te voy a llevar a probar una cosa que no la gente le extraña
a ver,
mucho,
¿qué dices?
Que se llama el variado.
¿El variado?
Cuando lo hayas probado, ya me dirás a ver.
Pero dime algo, avánzame algo, corre.
Mezclar todo lo que puedas en un mismo plato. Solo eso, te diré.
Tengo aquí a 4 o 5 que están diciendo, voy a hacer lo mismo cuando llegue yo a casa y abra la nevera. ¡Abrazo grande, Trives!
¡Hasta luego!
Pues señoras, señores, con Mallorca, de vacaciones con los Deportes COPE, cerramos esta edición de Partidazo, Cadena COPE, retén de verano, en este jueves 15 de julio de 2021. Enseguida la noche de COPE con Carlos Márquez, mañana si quieren a la misma hora, 11:30, aquí estaremos esperándoles, los del Partidazo. Gracias por estar ahí, de corazón, adiós.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.